Luego de meses de espera, ya se estrenó la película número 18 de lo que ya se conoce como el universo cinemático de Marvel. Y para hacer una película que antecede lo que será el junte más épico de personajes de tiras cómicas y casi sin precedentes en el cine comercial mundial, Black Panther nos ha sorprendido de maneras inesperadas.
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
De la mano del diestro joven afroamericano Ryan Coogler y un elenco de actrices y actores negros de varias nacionalidades, nos llega una película de Marvel que se siente diferente, sin dejar de ser parte de su universo, pero que se concentra en contar una historia que no se recuesta de la familiaridad de los tropos del género y tampoco se aferra a una nostalgia por una época pasada para que nos caiga bien. En esta edición de Cinemánico, Gabriel Sánchez Pizepo, Mario Alegre Femenías y un servidor, Ezequiel Rodríguez Andino, nos sentamos a hablar de la película con Rosa Colón Guerra de Soda Pop Comics y Adriana de Jesús Salamán, periodista de Noticel.com. Así que verifiquen que sus pasaportes no estén vencidos y prepárense que nos vamos a Wakanda en este podcast que comienza ahora. Bienvenidas y bienvenidos a Cinemánico, el podcast de cine que ha regresado para quedarse. En la edición de hoy, como les estábamos mencionando al comienzo, vamos a estar hablando del estreno de Black Panther, la nueva película dentro del universo cinemático de Marvel. Para esos menesteres, tenemos aquí la compañía de
Mario Alegre Femenía,
Gabriel Sánchez Vicebo,
y se unen a nosotros
Rosa Colón,
Adriana de Jesús Salamán.
Y vamos a estar durante el periodo de este programa hablando sobre Black Panther. Lo primero que quiero saber son sus primeras impresiones. Lo que les pasó por la cabeza inmediatamente que se acabó la película. Se salieron del cine. Vamos a empezar con Rosa.
Loved it.
Así, ¿verdad?
Brutal. Yes.
Adriana.
Yo tenía una sonrisa en mi cara de principio a fin.
A mí me gustó. También. No soy tan efusivo como las compañeras, pero me gustó.
Yo salí muy satisfecho del cine. Como te darás cuenta, hemos ido descendiendo en el nivel de entusiasmo, pero quiero compartirlo.
Pero
quiero,
satisfecho quiero, está quiero, todavía quiero, bien.
Ahí. Sí, ¿no? Sí. Al final de esta conversación quisiera estar al nivel de ustedes. Así que vamos a ver si lo logramos.
Claro, dale. Tenemos que dar la salvedad que tú, la persona que hace tiempo la vio, o sea,
yo la vi hace tres semanas.
Tú la viste hace tres semanas.
Sí, ya yo estoy pensando en Black Panther 2.
Exacto.
Por eso no estás tan emocionado. Si te hubieran preguntado antes.
Es verdad, es verdad. Tienes que coger ese mismo
día. No, de aquí vamos a salir a verla de nuevo. Dale. Todos juntos.
Esperemos que no esté vendido.
De esa primera impresión, en realidad, ¿cuál piensa que fue el momento más memorable o el momento que, por ejemplo, Adriana, en tu caso, la sonrisa que se debía? Sería la pregunta real.
Me voy a ir por lo obvio, porque, pues, por razones obvias. En verdad, es por el tipo de película que es que Marvel nunca había hecho algo como eso. Y pues, ajá, yo soy negra y ver este corillo de personas kicking ass era excelente.
¿Rosa?
Tengo un par de escenas que me gustaron un montón, pero yo creo que lo más que me gustó fue el sense of wonderment que me hizo sentir, porque yo no soy muy diestra con afrofuturismo ni nada de eso, y para mí todo era nuevo. Y aunque era una historia de origen normal, para mí como yo estaba como que, what, enséñame más de estos patrones, enséñame más. Y cada vez que presentaban algo nuevo, que siento que fue bastante escalonado, yo estaba en el cine como que, what,
¿qué estoy viendo?
Ajá, this is amazing. Y de momento salía otra escena y era lo mismo, what, que esto está blowing my mind. So, para mí fue como que toda la película. Pero tengo escenas favoritas.
Me gusta mucho, ¿verdad?, que mencionen esas dos cosas, porque precisamente muchos de los comentarios que están pasando justo después de que se estrenó la película, ¿no? Llevamos como meses, más de meses, un año y meses en anticipación a la película, ¿verdad? Uh-huh. Y da la casualidad que ha habido como un resurgimiento de eso mismo, de lo que se conoce como el afrofuturismo.
por, en la cultura popular, específicamente en Estados Unidos. Yo le he hecho la culpa a Janelle Monáe.
Sí, esa sí, es la única, la única ejemplo que tenía antes.
Que como que lo trajo desde de la tradición musical de Sontra, por ejemplo, que es de los otros proponentes más grandes, y medio lo revivió con sus últimos discos, que todos tenían que tenían ese feel de afrofuturismo, y lo trajo de nuevo como el diálogo de popular. Y de momento verlo culminado en una película que lo abraza, ¿no? Y que lo va trasladando. Yo creo que es una de las cosas más impresionantes, precisamente, de que le dejaran y le dieran las llaves a Ryan Coogler dentro de Marvel para como meter mano. Especialmente porque yo creo que el world building, como le llaman en inglés, ¿no? Que es el crear estos universos dentro de lo que ha sido el universo de Marvel, pues como que no ha sido grandioso. Quizás Thor con Asgard es el más que trató de hacer algo, pero se sentía súper genérico y vacío.
No
es nada que te impresiona ni te llevas del cine como que wow, en términos de vestimenta.
Y yo
de
quiero cultura, estar en Asgard, tú sabes.
De,
no sabemos de tanto de Asgard tampoco. Nada, o sea, yo sé más de Wakanda que de Asgard.
Bien brutal. Bueno, la tercera de Thor fue como que, who are these people? Why do I care?
Con el prólogo nada más que te explica cómo fue que se creó Wakanda, las cinco tribus, sí. De dónde sale el vibranium, todo eso tiene más riqueza en términos de historia de lo que se ha visto en cualquier película de Marvel, porque la mayoría de las películas de Marvel son, pues, estamos en Ciudad X o Ciudad Y y al final vamos
pero
a pelear.
Pero es todo New York, ¿verdad? Ajá. Ellos son sí. los
Ciudad
que
X, que en de verdad es New York.
Ajá, pero exacto. Bueno, pero ellos lo dicen porque Marvel es el comic book
que oficialmente que está en New York.
Exacto, que está en New York. So, no, si tú lo reconoces, pues ya lo sabes. Y pues, como que, si tienes algo como Spider-Man Homecoming, pues fueron a Washington, D.C. Todos hemos ido a Washington, D.C. Es como que, pues, okay.
A mí me gustó que, o sea, Wakanda no es, es un sitio ficticio, ¿no? Pero yo sentí que Marvel no como que no sintió esa necesidad de sacarnos a otra galaxia para asombrarnos. Como que mira, esto está ahí. Esto puede ser cualquier país africano, pero es una combinación de todos.
Bien brutal.
Y es y como no, que ya está, está en la Tierra.
Estaba conectada con las otras películas y me gustó un montón porque estoy súper anti-shared universe.
Sí, no, yo encontré eso sumamente refrescante. El hecho de que tú puedes llegar a esta película sin haber visto ninguna película de Marvel. No tienes ni que haber visto Civil War, que es la única a la que está conectada levemente, porque con un flashback te lo resuelven.
Sí.
Gabriel.
No, definitivo, que es bastante standalone. A diferencia de todas las demás, las únicas así que han sido un poquito aparte había sido quizás Guardians of the Galaxy, pero ya eso era casi su propio universo de superhéroes y era bien notable el superhero-y, ¿me entiendes? Feel. Esto se ve como una sociedad real, como estamos mencionando, afrofuturista, pero tú no te sientes que es un superhero movie, es sobre pues el líder de una sociedad avanzada.
Sí. Y eso que dices también de mencionar Guardians va con lo que estaba diciendo Adriana también, de que con Guardians quizás el Wonder Man está ahí, pero es porque literalmente te sacaron del planeta. Estás en el espacio y es como que están
pero
estas cosas bien locas.
Pero también Guardians estaba super steeped en nostalgia, como que el soundtrack y todas estas cosas. Wakanda es super nuevo, hasta la música que Shuri estaba escuchando era diferente cuando estaba bregando en sus cositas.
Sí, no, y es música contemporánea, sino también es música africana. Y no se fueron en el viaje de como poner un soundtrack genérico de jazz y se acabó. Sino que está...
Hola, John King. Hola, John King. Porque yo no podía escucharlo. Y no fue tan.
Así que se nota que hicieron su trabajo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la inclusión de Ryan Coogler, ¿no? Creo que es bueno hablar de él ahora, ya que estamos hablando de esto. Tenemos que recordar que cuando Black Panther se anunció, lo primero que se hizo fue conseguir al actor, a Chadwick Boseman. Que porque tenía que salir en Civil War, porque lo tenían que introducir, porque ellos están en un calendario y esto tiene que pasar. Pero obviamente después que eso ocurrió, la película no existía, literalmente la película no existía. Ellos tuvieron que ir a buscar directores, a buscar equipo. Hasta hablaron con Ava DuVernay, que les dijo que no, porque iba a ser Wrinkle in Time. Y de momento aparece Ryan Coogler, que había salido de haber hecho una sorpresa para todas y todos, que fue Creed. Después de haber hecho una película que habíamos hablado de ella en este podcast anteriormente, que era Fruitvale Station, que una película súper, lo más real no pudo haber sido, basada en el asesinato de Oscar Grant en Oakland, California. Y de momento le dan las llaves de Creed a Ryan Coogler, precisamente porque él hizo un pitch donde estaba reviviendo una franquicia que ya nadie se acordaba,
o que tenía mal sabor, que era la franquicia de Rocky.
Que de hecho, cuando la anuncian, tú lo lees en papel y tú dices, Dios mío, pero ya, paren, ¿sabes? Ahora van a hacer películas del hijo de Apolo. Y tú, y sale ese primer trailer y tú dices, a lo mejor funciona. Y después la ves, es una de las sensaciones de ese año que hasta Stallone tuvo ahí de un resurgimiento para los premios.
O sea, Ryan Coogler hizo que Stallone actuara por primera vez en su vida como de verdad.
De hecho. Y ahora, pues, obviamente Stallone siendo Stallone, ahora van a ser Creed 2. Uh-huh. Y ya básicamente es como si hicieras la secuela de Rocky 4. Y ya correcto. Estamos regresando.
De hecho, es la secuela de Rocky 4
sí, porque sale el hijo de Drago.
Va a pelear contra el hijo de Drago. Sí.
Ay, y no, ya... y los nietos van a pelear contra los nietos.
Y Gabriel se acaba de enterar de esto y hubiésemos querido que esto fuera en video.
Oh, my God.
Porque las pupilas están apuntando hacia la parte de atrás de la cabeza ahora mismo.
Pero habíamos hablado en esa ocasión de que fue bien interesante ver cómo esta voz, que lo que había hecho una película, una sola película, que había hecho una película con unos temas bien difíciles, una película bien difícil de ver.
Y que Marvel estaba bien reacio, porque ellos habían dicho en la fase 1, que en una convención le preguntaron y ellos dijeron, es que hacer una nación avanzada en África es bien irreal. Y por eso es que...
Qué raro que nadie le haya sacado esa cita en la cara en
yo no sé
días.
Por qué, porque yo me recuerdo y se le echó a todo el mundo como, no, cosas. Ellos dijeron que eso era
si,
bien irreal.
¿Sabes? Que si fuera una película de DC, es lo primero que le estaría restregando en la cara. Pero como es Marvel, pues... Sí.
Porque ellos dijeron en fase 1, no, eso se va a tardar.
Pero yo relaciono mucho el caso de Ryan Coogler con el de Patty Jenkins en DC. Que es básicamente más o menos lo mismo. Es esta persona que básicamente nadie conocía, nadie confiaba en ella, nunca había hecho una película de superhéroes y de momento mira lo que pasó.
Sí, y es nítido que hayan sido esas dos películas, ¿no? Wonder Woman y Black Panther.
Y no, y que las dos han sido éxitos tanto críticos como taquilleros. O sea, uh-huh. que no es que llegaron y dejaron un hueco en la taquilla, entonces rápido le pueden achacar, bueno, yo se los dije, una película de negro de superhéroes negros no iba a funcionar, o una película de una heroína por sí sola no iba a funcionar, entonces pues han tenido que callarse la boca.
Pero bien callado. Ya buscarán sus excusas para seguir como estamos, pero ya eso es otro tema.
De que ata con lo que dijimos ahorita, que son buenos standalone films. O sea, Para mí esos son dos de mis origin stories favorito, sure. Fuera de las razones obvias, mujer, los superhéroes negros, etcétera, pero están bien hechas.
Sí, tú sabes que usualmente lo que dicen es que siempre que salen estos éxitos así de películas de comunidad negra, latina, pues tú dices, bueno, ¿qué va a aprender Hollywood de esto? Ya tú sabes, en Twitter yo estaba leyendo esta mañana, bueno, Hollywood va a aprender que tienen que contratar más a Martin Freeman para personajes secundarios.
Ellos van a hacer su propia enseñanza. Ajá. Decir, ah, mira, Bilbo Baggins y Gollum.
Sí,
tenemos que ponerlos más. Pues,
la reunión de Lord of the Rings salió. ¿Quién más de Lord of the Rings podemos traer para nuestro próximo blockbuster?
No me sorprendería que saliera una película, un spin-off, el mixtape de Claw.
Pero realmente, si hacen chavo y lo están demostrando, ya tienen evidencia contundente de dos, que una heroína y superhéroe negro venden. Así que yo creo que ya uno va a empezar a ver el cambio, no porque sea correcto, porque they're suddenly woke.
Porque les paga
dinero. Es porque les da.
Sí. Pero cuidado, porque realmente en DC no están hablando de Wonder Woman 2, están hablando de quién va a ser el Joker. Ay, de la lista de 25
sí, pero
actores
DC
diferentes.
Otro,
sí,
o quién va a ser el
sí,
Batman.
Sí, pero que, ajá, ay, exacto, sí. Como que dice que si Ben Affleck va, que no va. Porque es que no, realmente ellos lo ven siempre como un fluke.
Como que quieren hacer no, Flashpoint no solo para que Ben Affleck se vaya. Dios,
no, tú puedes tener por seguro que Wonder Woman 2 Flashpoint va a ser mucho más en taquilla que lo que hizo la primera.
No, for sure, pero ellos no lo ven de esa manera. No hay forward thinking. No. Okay.
Sí, yo entiendo lo que tú dices, Rosa, que cualquier, ¿verdad? En una mente regular, Wonder Woman hizo los chavos que hicieron, y si en verdad quieren hacer más chavos, ellos paran todo y dicen, hazme dos películas de Wonder Woman ahora.
Ajá.
Pero se van a un viaje
en el fast
bueno,
track.
Pero bueno,
pero están haciendo como
¿quién va a ser el próximo
Squad
Batman? Okay. ¿Cuántas películas de Batman tenemos?
Bueno, el
spin-off yo no haría películas de Batman por 10 años.
Que no he vuelto a escuchar nada.
De las Sirens, ¿verdad?
Sí, eso yo no he escuchado más nada tampoco. Y la de Batgirl tampoco, porque después del revolut de Josh Whedon tampoco.
Que esa es otra cosa que también, o sea, por lo menos uno esperaría que Marvel y DC lo vean como, como una lección de darle las películas específicas a las personas correctas. Uh-huh. Por, precisamente por el caso de Joss Whedon, lo vas a poner un hombre a dirigir una película de mujeres, como que...
I know, no, pero on. Después te dicen, no, queremos a Mel Gibson para Suicide Squad 2, you know, no. What's going on? What are you guys thinking?
Preparando unas cosas aquí, bro.
Yo quiero que sepan que Gabriel está en una esquina y está casi a punto de llorar porque él estaba desconectado de todo esto y está viendo esto y dice, tranquilo.
Los shorts de Harley Quinn van a ser más cortos.
Ajá.
Como el Gibson.
Yo, con las películas de DC, yo entiendo que ellos no aprenden ni saben nada. Y yo no creo. Y yo no creo que las películas de ellos existan hasta que yo llego al cine a verlas. Porque bien, incluso cuando salen los trailers, como sucede con la de Justice League, primero es una cosa, cambia a mitad de producción, le hacen huele a mil reshoots y no termina siendo la misma película. Así
pero
que,
a mí lo que me pasa con Marvel es que están tan set en el schedule que no hay tampoco ese chance de
squeeze one in.
Wonder Woman hizo chavos, pero tenemos que esperar 5 años para la de Captain Marvel because this is what we establish and this is what we have to do para llegar ahí. Es como que pero no era lo que
pero
llegamos.
Pero sin embargo han hecho sus cambios que ha sido bueno, en ese sentido
Black Panther no fue una categoría.
Eso te iba a decir Black que tampoco es que son tan éxitos porque atrasaron sí, Black Panther y quitaron
Inhumans
para Spider-Man.
Inhumans lo convirtieron en la serie mala
y lo prendieron en fuego.
Inhumans es la cosa que Marvel quiere que nadie se acuerde de que existió y que lo estrenaron en IMAX.
Francamente a mí se me olvidó ya. Así que...
sí,
o sea, tan buena reputación tiene Marvel y tan buena fe es la confianza de los fanáticos con ellos que ellos tienen la capacidad de yo no sé qué es Inhumans. O sea, si fuera una película de DC, si Inhumans hubiese sido una película de DC, eso estarían recordándoselo todos los días en todo momento.
Bien brutal, pobre DC.
Volviendo a Ryan volviendo a Ryan Coogler, lo que quería apuntar y quería ver, ¿verdad?, que ustedes pensaban de esto era que recientemente ya la prensa, el film Twitter, el buzz de la cuestión de escribir de cine, porque sí, empezó ya a compararlo con Steven Spielberg. Además, sí. Que yo creo que es súper mega injusto para Ryan Coogler.
Sí, esa fue una conversación que tuvimos
comentaba
en Twitter.
Yo, ¿verdad?, en Twitter contigo, porque...
Pero eso fue un título de estos clickbait.
No, ¿sabes? Claro, pero creo que es un buen punto para la discusión que me gustaría ver. Que okay. Ustedes piensan que es como... ¿Cuál es la obsesión con gente joven, ¿verdad?, que está empezando, de querer encajonarlas en el canon del cine blanco, por favor? O sea, y del cine regular, ¿no? Del cine este que... De la tour... Que yo creo que cada vez pasa el tiempo nos damos cuenta que está chévere, hay gente que hizo cosas bien importantes ahí, hay películas que tenemos que ver, pero también el espíritu de cuando Gabriel estaba en nuestro episodio de regreso hablando de la fatiga del cine. Bueno, Ryan Coogler tiene su propio trabajo que ha hecho ya, sus películas hablan por sí solas, no tenemos que estar comparándolo con nadie. No,
es que para mí siempre es bien estúpido cuando quieren decir, qué sé yo, Christopher Nolan es el nuevo Kubrick o Ryan Coogler es el nuevo Spielberg. Mira, no, mano, son artistas completamente distintos que sí, como todos, ¿sabes? Paul Thomas Anderson tomaba mucho de Altman y de Scorsese, pero tú ves una película de Paul Thomas Anderson y es una película de Paul Thomas Anderson, al punto de que, pues, en lo que ellos van refinando su estilo, pues todos se alimentan de las influencias cinematográficas que hay. No veo todavía la influencia de Spielberg en Coogler. El que escribió ese titular es un morón, lo siento, porque no lo hay.
Y si te fijas, siempre son cineastas, obviamente hombres, obviamente blancos, sí, de los 70. Sí. Spielberg, el próximo Scorsese, el próximo De Palma, el próximo Kubrick. Hubo otras décadas de cine, ¿ok? Vamos a...
Pero lo hacían con los actores también, como que, ¡ey, ese es el nuevo Brad Pitt! ¡Ese es el nuevo Johnny Depp! ¡Ese es el nuevo James Dean! Ese es el nuevo...
Y no hay nada que te mate más rápido la carrera de alguien que tú decirle que es el nuevo algo. Porque a Shyamalan le pusieron la portada esa de Newsweek con The Next Spielberg y ahí mismo fue en picada la próxima película. Todo.
Pero yo pienso porque él se lo creí.
O sea, él lo adoptó. Se lo creí.
No
él lo
tanto dijo. Como que él brincó. Y él se tiró de pecho.
Pero es que...
No fue descendiendo, tú dices. No,
él se tiró. Él como
sí, ahí
ya. Ryan Coogler es el nuevo Ryan Coogler, punto. Sí. Es como que no sé Ryan cuál Coogler, es el Ryan show. Coogler.
No, y además con el trabajo, yo sigo diciendo que yo creo que el trabajo que él hizo, o sea, que ha hecho, punto, los tres películas que ha hecho, hablan volúmenes sobre cuáles son sus influencias, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que él quiere decir. Lo que me lleva a otra cosa que tengo aquí para hablar. He visto muchos críticos... casi todos ellos blancos también, que usan un código que medio me molesta, que es que dicen que Black Panther es una película como personal. Ajá. Como que esto es
una película
algo personal. De negros para negros, es lo que quieren decir.
Pero no solamente eso, ¿verdad? Por ahí, yo sé que hay unos que eso es lo que quieren Ajá. decir. Como, esto es bien personal. Esto es una película bien personal, hay que admirarla porque es personal. Pero inclusive usando, y Gabriel aquí puede tener un tiempo que pueda hablar de esto, lo personal para sacarle la validez a lo político de la película.
Ah, para no tener que entrar en aguas profundas.
Es decir, no, es que esto es como la visión personal de esta persona, que se la respeto, pero no hablemos de esto, porque es su visión ¿Qué? Personal.
Como, yo tengo un amigo negro, yo no soy racista.
es coded language, como usan. Pasa mucho en los deportes, tú sabes, los blanquitos siempre son scrappy o como que de go-getters. Y pues, tú sabes, los latinos y los negros son como que, pues, he's a team player cuando es buena gente. He's a good citizen. ¿Qué carajo te estás hablando? O sea, el tipo mete jonrones y donkea la bola. ¿Qué más tú tienes que ser? Es este coded language que lo usan personal. ¿Cuándo te has escuchado personal?
Si es personal, no puede ser político, entonces no quiere entrar en el, como que tu opinión.
Es que es algo, siendo abogado del diablo, yo entiendo hasta cierto punto el que, sobre todo si eres un crítico blanco americano, tú no quieres, o sea, si te gustó la película, te confrontas con, bueno, quiero sonar como que estoy bien woke, pero no quiero como que si meto la pata y después esto coge y le sacan punta, pues déjame decir que es una película bien personal. Y por ahí
como sigo. Como politically correct. Ajá. Como que estás tratando de evitar.
Porque Marvel siempre ha sido político. Tienes ahí un montón de tela para cortar. Como que los cómics siempre han sido como que current events.
Los cómics, pero las películas...
Hasta
Black Panther, ninguna se había metido en aguas tan profundas en términos raciales y políticos. A trabajar eso dentro de un tema, o sea, con todos los fuegos artificiales de un blockbuster.
Claro.
Pero el conflicto central, que de hecho ni siquiera hemos empezado a hablar de la película como tal, podemos usar esto bien forzado. El conflicto central de la película tienes al personaje del el rey T'Challa y a Killmonger, que es interpretado magistralmente por Michael B. Jordan, que se devora la película.
Michael B. Jordan.
Michael.
I agree.
Cierto.
Son dos personas que quieren el mismo resultado, solo que se están partiendo desde dos puntos distintos. Entonces, como tú encierras todo ese issue racial dentro de la misma raza, o sea, es bien complejo. De la forma de que el personaje de Michael B. Jordan podía haber sido el héroe de otra película, el héroe revolucionario. Sí. Y es como que bien difícil. O sea, hasta cierto punto tú entiendes lo que él quiere hacer.
Yo quisiera añadir a eso que esta chava no quería ese mismo outcome, pero es al ver el resultado de haber abandonado a Killmonger que entonces él dice, wow, yo estaba súper mal en esta situación.
No, y también la influencia de quien era su novia, que ella también quería lo mismo que quería Killmonger.
Todos los aliados. Exacto. También el personaje de Daniel Kaluuya también quería lo mismo.
Sí, pero él estaba como que medio clueless. Es como que yo sentí que también esta película fue bien diferente por la simpatía que el héroe le cogió inmediatamente al villano, entre comillas. Pero que obviamente hizo un montón de cosas malas. We're not going to say, o sea, como que tampoco era súper bueno, hizo un par de cosas malas, mató a la gente. Pero pero que él le cogió simpatía y que pudo rápido ponerse en los zapatos de como que mira, si tú no hubieras hecho esto, pues él no hubiera resultado así tampoco.
Vamos a entrar en calor, porque esa era la idea de esa pregunta y precisamente para hablar de esto, ¿verdad? Y ahora ustedes que están escuchando, si no la vieron, pues es el momento de darle pausa al podcast, porque vamos a entrar a spoiler territory.
Spoiler alert.
Pues como estaba diciendo Mario, ¿verdad? La trama central, la tensión central de esta película es que existe T'Challa, que es el rey, ¿verdad? El que va en sucesión del Wakanda, como hablamos al principio, de este lugar que es ficticio, pero es esta nación africana.
Aislada del mundo
a propósito, porque ellos recibieron este meteorito hace muchos años y ese meteorito le ha dado, ¿verdad?, esta facilidad para poder avanzar tecnológicamente y con el miedo precisamente de lo que fue la manera en que el mundo entero ha tratado a África, de llevarse literalmente al continente, competir sus países, de llevarse a la gente y de robársela y venderla, ¿no? Ellos dijeron, vamos a esconderlo, porque imagínate, si nos hicieron eso a nosotros con los cuerpos, imagínate lo que van a hacer con el material que tenemos aquí. Eso, nos vamos a aislar, vamos a hacer nuestra nación, vamos a dejar que el mundo piense que estamos todavía en taparrabos, literalmente, y nos vamos a esconder y nosotros tener nuestra sociedad. Pero al parecer esta sociedad tenía también intereses de mantenerse, porque tenía espías alrededor de todo el mundo, tenía wakandianos
que estaban en secreto en diferentes partes y había uno en Estados Unidos. Y ahí es que empieza, como dice, la trama, ¿no? De esta película. Que uno de esos espías logró ver las injusticias grandiosas de Estados Unidos en contra de la raza negra dentro del país, y cómo precisamente todos los movimientos de liberación habían sido sacados de raíz. Y él estaba tratando de hacer una mini revolución cuando llega.
Y qué sutil la película, porque lo único que tuvo que poner fue Oakland 1992 y todos nosotros hicimos, ¡oh no! ¡Oh no!
Sí, ya tú sabes exactamente para dónde están sí, tirando. Exacto, que uno de los momentos más álgidos dentro de, ¿verdad?, de las relaciones raciales uh-huh. de esta generación, ¿no? Y uh-huh. Oakland, donde realmente en la vida real, valga la redundancia, se funda el Black Panther Party. Que tiene el mismo nombre que la película. Ah. Chan, chan. el partido, ¿verdad? El Partido Revolucionario Negro de Estados Unidos. Y pues estos ciudadanos de Oakland, donde está este espía, que no sabe que está, que da la casualidad que es el hermano del rey de Wakanda, ¿no? Y él se da cuenta que Wakanda, por estar desconectado de la humanidad, no está ayudando a más nadie, se están ayudando ellos mismos. So, él decide por su cuenta hacer algo, se radicaliza. Y pues pasamos un montón de cosas y llegamos al presente. Y el hijo del tío, el hijo del hermano del rey, se van creciendo igual, T'Challa van creciendo en paralelo. Y ahora la película es el punto de encuentro de los dos. Donde, como tú estás diciendo muy bien, Rosa, T'Challa se da cuenta, pues, un tipo más tradicional, su papá era un uh-huh. buen rey, pero llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenía secretos como los espías y demás. Y se da cuenta que literalmente abandonaron a ciudadanos de ellos.
A su gente, sí.
Y además abandonaron a su gente. A la gente negra. A
la familia, incluso. A miembros de la familia.
Sí, exacto.
Y interesantemente, todos los personajes tienen una pérdida de su padre. Esto es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Sí. Que los personajes hombres principales que están bregando con esta cuestión del shift de poder. Killmonger, T'Challa y el personaje de Kaluuya. Uh-huh. Que se me olvida uh-huh. su nombre. Que el que está en la
frontera. Sí, el Borderlands, sí, él lo menciona. Perdón.
Los tres perdieron a sus sí. padres. Los tres están reaccionando a las acciones de sus padres y las pérdidas de sus padres, y cada cual va cambiando su visión de mundo, de si Wakanda necesita ser parte del mundo o no. Obviamente Killmonger radicalizado diciendo, ustedes tienen todo esto, viven bien y nosotros estamos sufriendo, vamos a usar todo esto para ayudar a nuestros hermanos a que puedan ir en contra de los opresores, versus el otro que quizás no piensa eso, pero está cansado de haber perdido familiares, inclusive a su padre, en ataques foráneos a la nación.
Claro, y que siente una lealtad por T'Challa, que es amigo de él de la infancia.
Sí. Y T'Challa, que está como dándose cuenta que toda la cosa bella que él pensaba que era no es real.
También está bien interesante porque T'Challa viene de Civil War, que donde él perdona al que mató a su papá.
Correcto.
Para meterlo en un tubo y olvidarse de él por todo un momento. Pero cuando el personaje de Daniel Kaluuya le dice, mátalo o tráelo para acá. Él le dice, claro que sí. Como que, para ti, yo hago lo que yo no hice para mi papá. O sea, es como que un poquito de connection ahí más. Como
exacto.
que T'Challa ya sabía que él, que venganza como que no le...
No funciona.
Pero estaba willing a dársela al deporte.
Sí, yo creo que...
Que está un poquito joradito. Está un poquito joradito. Podía haber esperado 3 segundos más. Como que no cógelo suave. Es la primera vez que hace esto. No te trajo lo que... Cógelo suave, te lo va a traer.
Está entrenando el traje. Ajá,
bájale, porque está bien ajorado. I never freeze. Sí, claro.
So, yo creo que nada más, ¿verdad?, el hacer ese resumen mientras estamos aquí habla de cuán bien pensado esta gente dijo, no, nosotros vamos a hacer esta historia, y esta historia nada más podemos complicar con cosas externas.
Sí, nada, mira, para el carajo los Infinity Stones, ¿a qué le importa? Tú sabes, por favor.
Un compañero mío me dijo al otro día de yo verla, pero ¿cuál Infinity Gem estaba allí? Yo, ¿Infinity Gems? ¿Qué tú hablas? Yo estaba como que...
¿Qué? A mí me pasó con mi hermano. La pregunta que queda, ¿dónde está? Está el otro Infinity Stone. Y yo, ¿de what?
Ah, right.
Ah, ¿verdad?
Right.
Esto es Marvel. Right. Hasta no, que no, así metido, uno está en la película. Que uno se, y eso es lo de las mejores cosas que decidió Coogler en el libreto. Fue el que no hay conexión. O sea, no hay mención de un nombre de un solo Avenger.
Si no fuera por Claw, el personaje de Martin Freeman y el flashback ese,
manda,
tú uh-huh. podrías olvidarte que existen unos Avengers. Ay, y claro. que este es el único superhéroe que hay en el mundo, Black Panther.
Sí, bien brutal. I agree with this.
Por lo menos en esta parte del mundo.
Exacto, en esta región del mundo. Bueno, y recuerda que ellos viajan afuera también. O sea, ellos, hay secuencias en Corea del Sur.
La Corea, sí, en Corea.
No, y que Marvel ha tenido últimamente esta tendencia de conectarlas, aunque sea un poquito, un cameo aquí, un cameo acá, y aquí no lo dañan con eso, porque tú estás tan metido en ese mundo específico de Wakanda que de repente tener una conversación, que sea por teléfono con Tony Stark, te hubiese roto la ilusión de estar metido ahí.
Sí, que la única conexión en realidad que viene es en el segundo after credit scene.
Exacto. Ah, claro, pero son de esas cosas que tú puedes hasta obviar.
Exacto, todavía hay gente que se para de cuando empieza a acabar la película, así que quizás nunca tuvieron esa conexión.
Bueno, en mi cine. En mi cine la gente estaba pompeada, pero cuando Bucky salió, todas las mujeres en mi cine straight pegaron grito al cielo orgásmico. Yo me sentí como que holy crap,
yo tengo que admitir
pasó
que yo en mi showing fue el único que grité
Bucky.
Pero es porque yo en mi mente que a mí no me encantó tanto no sé, I did this, no estoy tripeando, no viste, ¿verdad? Tú estabas en ese mismo showing
Bucky.
Porque en mi mente todavía Bucky y Captain America son amantes.
No, totalmente, okay. Sí. Pero yo estaba como que
Marvel la cagó para mí en aquella película cuando sencillamente nos dijeron, mira, Disney Official se acabó, para que tienen que poner a la
Sharon. Está haciendo el shipping de Bucky.
Sí. Sí. No, pero es que está ahí, Mario, es que está ahí.
Y está en la película.
Sí, está ahí, está ahí. Pero cuando salió, o sea, yo vi, yo
make it gay, Marvel, make it gay.
Bien brutal. Hashtag make it gay. Pero cuando yo fui a ver todas las de Twilight en la semana, porque me gusta esa interacción con el cine, como que el cine se pompea bien brutal, sí. Y las nenas están y me hacía falta eso hace tiempo, porque las de Star Wars todo el mundo aplaude bien polite. Pero esto fue una ola en el IMAX, como que ay, no, ándate, esto está brutal, esta gente estaba muriéndose, y está bien, porque la after the credit scene soquearon bien brutal, pero yo quería ver como que a Bucky en el tubo en algún lado en el lab de Shuri.
No vi que él se veía wholesome, sí. Estaba como que moisturized, pues, también.
Sí, tiene que ver cariño,
estaba bello, tenía pelo alisado.
Estaba en el resort de Wakanda. Está en Wakanda. Y él es el único extraño en Wakanda.
He's no, pero él estaba fabuloso. No, es que de verdad, ese pobre personaje hay que darle un par de abrazos porque ha sufrido.
Sí,
pero la gente reaccionó visceral con lo
After Credits de Marvel han ido en picada desde hace años. O sea, yo no recuerdo ni. El único After Credits memorable para mí sigue siendo el de Iron Man, Samuel L. Jackson llegando a la casa de Tony Stark, y es porque fue el primero, los demás.
El de Howard the Duck, porque nadie reaccionó con el de Howard the Duck. Eso fue un silencio brutal.
Sí, como que fue. Ah, bueno, no embuste.
Cuando salió Thanos por primera vez.
Cuando sale que no era como que Violeta, que
era Craig Lee.
A mí me gustó el de Homecoming, que Captain America te hace esperar todos los
créditos. Que Captain America a propósito te está tripeando.
Te está tripeando porque darte hasta el final de los
Patience is a virtue.
Eso estuvo cute.
Yo creo que después de ciertos años lo hicieron simplemente por hacerlo. Por decir, mira, la gente espera.
Pero la película, al final de la película, un after the credit scene, yo hice como que eso pudo haber estado ahorita, hace 5 minutos atrás, al final de la película. No me estás diciendo nada que no supiera.
No, además que acaba con el mismo smirk, el T'Challa smirk, lo que yo llamo ahora el T'Challa smirk, que lo hace, al final de la película oficial, hace el smirk, como cuando dice, ¿quién tú eres? Hace T'Challa smirk for you. Y cuando está en las Naciones Unidas, le hace el tipo T'Challa smirk for you too.
Porque, ¿qué pudo hacer la agricultura acá?
Está practicando para el billete de T'Challa.
Como que, déjame decirte algo.
You don't know about my technology.
Hablando de tecnología, no me hemos hablado de Shuri.
No hemos hablado de Shuri, pero quiero cerrar un poco lo de Killmonger antes de entrar a Shuri y a las mujeres, que yo creo que es el otro punto increíble de esta película. Pero a lo que voy es que yo quiero traer la lectura, que para mí esta película es de Killmonger, no es de T'Challa. Porque tú tienes la narración que abre la película, es Killmonger del chamaquito hablando con su papá. La revelación real del momento para mí más. Yo lloré por Killmonger, hermano, sinceramente.
Tiene una buena, muy buena línea.
Lloré dos veces.
Tiene de todo.
Y también el momento en que él pasa por el ritual cuando se convierte en Black Panther, que paréntesis, Ryan Coogler es la persona más inteligente del mundo, porque lo que quería decir ahorita es cuando él llegó a esa película, Chadwick Boseman era Black Panther. Y él logró que Michael B. Jordan fuera Black Panther. Él trajo a su pana, Michael B. Jordan. Yo me imagino él llamando, mira, acabo de hablar con Marvel. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer Black Panther, ¿verdad? Y
tú vas a hacer Black Panther.
Y él, ¿cómo va a ser? No, tú vas. Hazme caso.
Tu traje va a ser más cool.
Va a tener dorado.
Ahí me gustaba el plateado. Ya para mí al final, a mí se estaba tan metida en la historia que yo era como que, wow, ¿qué va a pasar ahora? Y momento, adiós, ¿verdad? Había otro collar.
Para mí uno de los... si algún día hace una historia oral, yo estoy seguro que él va a decir, yo fui allí y les dije a ellos, ¿tú crees que yo diría esto de verdad? Tú no vas a tener que dejar a mí hacer lo que me dé la gana. Entre ellos, que Michael B. Jordan va a ser Black Panther.
Hace sentido que el enfoque haya sido a Killmonger y que todo el mundo esté súper pompeado con Killmonger, porque Twitter se está cayendo. Con me da pena hasta con Boss Chadwick, porque es como que, he's cute too, you guys.
Yeah.
He's cute too. Pero... porque esa es la voz de la diáspora, es la que más va a resonar con nosotros acá. So, y también que él tiene una presencia bien, bien grande. Y también que le dieron buenas líneas. Pero también era lo que a Marvel le faltaba hace mucho tiempo, que era un buen villano, mm-hmm. porque las películas siempre son bien sosas.
Bueno, es que era un villano completo, un villano con el que te puedes identificar.
Completo y complejo.
Complejo.
Las dos.
Que no es el... O sea, si algo ha demostrado Marvel es que tú puedes buscar a actores del calibre de Cate Blanchett y si no le das absolutamente nada que hacer, va a ser Cate Blanchett en un vestuario increíble sin nada
con
que hacer.
Con super eyeliner.
Sí, es más nada.
Y lipstick que cambia de color de escena. En
pero mira, Cate Blanchett no tenía que hacer nada, en verdad.
Tenía que llegar y hacerse el peinado este cada entre una escena cada y otra 20 veces.
Francamente, sí. Mientras menos hablaba, mejor. Porque las líneas que le daban eran horribles. Eran
pero yo pienso que Chad, ¿verdad? Chad hizo un excelente trabajo con T'Challa, que se eclipsa, ¿verdad? Porque Michael B. Jordan tiene todo, ¿verdad?
Pero no es solo, perdona que te interrumpa, no es solo también con Michael B. Jordan y Killmonger. O sea, yo creo que con todos los demás personajes, porque Shuri también, cada escena que sale, se roba.
Exacto, no es el T'Challa Show, es una película, es un ensemble piece.
Es Wakanda Show.
Pero pienso que, ¿verdad? Que era lo que iba, que quería que lo discutieran, y ahí entramos también con Shuri y las demás. Era como que yo creo que el push emocional, yo creo que lo dijiste bien, que tiene que ver con la cuestión diaspórica, ¿no? Lo tiene Michael B. Jordan en esa escena cuando a él le toca el ritual que él va a ver a su padre en el afterlife.
Que lo ve en su casa, no lo ve en este casa, setting de Lion King.
No, pero es que se te ha dicho la línea.
Se para los pelos porque le dice, you don't have a tear for me. Le dice, papá, como tú no vas a... Él dice, ya, yo no voy a llorar si de donde yo vengo hay muerte todos los días.
Pero el adulto está llorando.
Exactamente.
Oh, eso estuvo brutal.
Se sale la gran mía. Y le dice, quizás te iba a haber llevado allá antes.
Uh-huh.
Pero ya, o sea,
ahí es que hablan del sunset y todo.
Oh, uh-huh.
Perdóname, pobre Ale. En verdad que sí, la gente no está viendo esto. He visto dos, ¿verdad? Dos vertientes, especialmente de la crítica negra, que es la que yo estoy leyendo, porque en verdad que no me interesa leer...
Más ninguna,
porque es muy personal.
No lo entiendo bien, es muy personal. Pero es bonita.
Me gustan los colores.
Literal, he visto varias así, pero bueno, nada. Que entonces el debate político de la película real se ha convertido en un diálogo súper chévere que está pasando, que es diciendo, mano, qué chévere que están todas estas cosas... súper radicales en la película. En una película de Disney. Tú sabes, de Marvel. Pero otra gente que está diciendo, ya lo volvieron a poner a los malos como... O sea, los malos somos los negros que queremos liberación. Again. O sea, que están como chocando uh-huh. con esas dos feelings. Porque se puede sentir así, pero yo pienso que está ahí escrito. O sea, eso está por diseño ahí.
Sí,
esa tensión está por diseño porque Killmonger es el que se lleva la cuestión emocional diaspórica.
Sí, yo vi una crítica que señalaba eso, el hecho de que el plan de Killmonger en la película es llevar armas a los negros para que puedan defenderse, y el miedo de T'Challa es que se vuelvan violentos y empiecen a matar gente. O sea, que tú estás validando el hecho de que los negros con armas lo que van a hacer es ir a matar a todo el mundo en venganza.
Exacto.
Y es como que sí, ahí es algo problemático que definitivamente hay que... O sea, merece discutirse en ese tipo de
y análisis. Ahí vamos a entrar a las mujeres ahora con esto. T'Challa rodeado de mujeres que son sus iguales. Uh-huh. Todas las mujeres, uh-huh. ¿verdad? Como tú dices, no es el T'Challa Show, es el show de Wakanda y la gente que está alrededor de él. En su familia está todo este nurturing, pero también esta acción de las mujeres. Pero Killmonger mata a su amante que no tiene línea inmediatamente. Toda la violencia física real de Killmonger son contra mujeres también. No sé si se dieron cuenta de eso. Todas las escenas donde se demuestra cuán malo es Killmonger.
Bueno, y no hay mención de la mamá at all.
Exacto. Uh-huh. Y yo pienso que son como por diseño.
Uh-huh.
Esas dos, uh-huh. ¿verdad? Esas dos miradas por diseño de pues este chamaco con mommy issues que se crió en el peor sitio que se pudo haber criado y que perdió a su padre precisamente porque el royalty este que le dio la espalda, lo mató sin él entender, ¿verdad?, bien lo que estaba pasando. ¿Y qué le queda a él? La venganza. Le queda a él la venganza. No tiene conexión con más nada que no sea ese drive. Entonces ahí es que empieza lo problemático de decir, pero es que no todo el mundo, ¿sabes? Lo que las conclusiones que él llega, no hay que pasar por esa niñez para llegar a esa conclusión, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero a la misma vez, es un blockbuster movie de Disney que necesita un antagonista, necesita, ¿verdad?
I mean, para regresar al tema de lo de la violencia, yo no creo que T'Challa estaba fuera de lugar pensando eso, porque al final del día es un universo ficticio y lo que han tenido es como que, pues, una ciudad en Kosovia flotando en el aire por culpa de este robot que Tony Stark hizo, entonces como que aliens...
Yeah, llegando. I don't want to deal, o sea, como
que
no
es de que para mí es razonable tú decir como que, oh no, 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 el vibranium no puede salir de aquí. Esa gente está
loca. El Winter Soldier también.
Ajá, el Winter Soldier y Claw, eso que él tiene razón.
Bueno, y
que lo hayan puesto en el sentido de que lo de Michael B., lo de Killmonger estaba mal, pero él no lo estaba explicando bien, que es también otra cosa.
necesitaba un PR person.
Estaba matando mientras te lo explicaba.
Ajá, exacto. Estaba quemando todo. Como que él llegó de una manera que como él era tan agresivo, que si lo hubiera llevado un poquito más de esto, porque lo hubieran recibido, yo siento que lo hubieran recibido. Como bueno, él es de Wakanda, pues cool, va, explícame cómo es eso ya.
Pero llama la atención el hecho de que él no va y le arrebata el trono, él va de acuerdo a las costumbres. Claro. Sí, a exigirlo.
Claro, claro. Él se lo gana.
Que T'Challa se lo ganó por un pelito también.
Sí, pero también. Yo creo que también eso es parte del un poquito del ego de Killmonger. Como yo les voy a demostrar, ustedes eso me sacaron de aquí. Claro. Yo les voy a demostrar my rightful place. Que sí. Yo pertenezco aquí y pertenezco mandar aquí.
Claro, pero acto seguido. Sí, exacto. Eso quedó tan brutal. Pero es de acto seguido quema las flores violetas. Como que tu cultura y tu tradición llega hasta donde me beneficia a mí. Préndelo en fuego.
Exacto, que él va a ser el último Black
Panther. Ajá, yo pienso que en otro mundo, si él hubiera venido como que un poquito más de esto, pero claro, o sea, él está ahí para que T'Challa se dé cuenta como que es verdad, tengo que soltar el vibranium.
No, y también él, la película no se esconde de que el personaje de la CIA diga, que nosotros, eso es lo que nosotros hacemos. Eso que está haciendo él va a hacerlo porque nosotros entrenamos a la gente a desestabilizar el gobierno. Ajá. Y cogerlo con los pantalones abajo.
Claro.
Y quitarle todo porque, that's what we do.
También me recuerdo, cuando empezamos a ver la película y la próxima escena es él buscando a Nakia para ir al funeral. Y tú ves a todas las muchachas en el truck y tú dices, esas muchachas las van a violar y las van a dejar en un campamento de terroristas. Ellos lo salvan porque tienen que sacar a Nakia de ahí. Uh-huh. Y Okoye le dice, check it, yo no sé dónde ustedes son. Pero van a caminar de aquí para abajo. Que como que a mitad de película fue como que, bueno, mira, el héroe acaba de dejar a todas estas mujeres ahí tiradas y no le importó.
Y que Nakia se supone que estuviera, Nakia estaba ahí infiltrada.
Sí.
¿Recuerda?
Sí, por eso ya estaba su misión, porque ella iba a tratar de...
Exacto.
Y ella le arranca al muchacho de la mano también, como, hey, ese es un héroe chiquito, échate para el lado. Pero que, eso que realmente los dos en la moral. Mi punto es que Killmonger y T'Challa están igual en la moral.
Sí.
Sí, como que, ok, aquel mató a un par de gente. Sí,
varias.
Pero T'Challa no ayudó activamente a varias personas también.
Y ese es el conflicto y eso es lo que se resuelve al final, ¿no? Pues T'Challa termina diciendo, pues nada, Wakanda va a ser una fuerza importante en el mundo ahora en adelante. Y la escena final de Killmonger, que tiene la mejor línea de cualquier villano de Marvel y cualquier villano quizás en el cine contemporáneo fácil, que es una línea que te da la cara. No voy a vivir, ¿sabes? ¿Qué, me vas a hacer vivir? No, porque ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a encerrar? O sea, uh-huh. No me vas a mantener libre por ahí.
Uh-huh.
So, vete y, por favor, me llevas al mar y me tiras con mis ancestros que decidieron que era mejor estar muerto que vivir
en bondage.
Bajo yugo, uh-huh. Bajo un yugo. Uh-huh. Que la gente que se le pasó por la cabeza está hablando de los esclavos que se llevaron. Uh-huh. Hay esclavos uh-huh. que pelearon, porque eso es una de las mitologías que hay de que hay esto. Pues, porque ellos se los cogieron y los llevaron y se fueron.
Sí.
Ellos no pelearon. O sea, un montón de esclavos pelearon, pero terminaron muertos en el medio del mar porque uh-huh. no había otra manera. O sea, era pelear para morir. Y era la decisión, ¿no? De tomar esa decisión de sobrevivo o me muero aquí porque no puedo. Y que Killmonger haya dicho ese final. Yo después de eso no me acuerdo de más nada de la película.
No pasó más nada.
Killmonger dijo eso y yo dije, aquí se acabó la película.
Bueno,
para
el Sunset le dieron ese Western Hero Death Pero un hero's death al final del día.
Sí. Bueno, regresan a Oakland y hacen el que establecen el instituto este de Wakanda.
Que hay que empezar los problemas que te digo, porque tú me estás diciendo ahorita. ¿Qué significa de repente
tenemos la opción de una revolución mundial con la tecnología más avanzada, pero T'Challa decide volver a Oakland, que está siendo gentrified a la saciedad ahora mismo, por el tech industry. ¿Qué hace? Ay, mira, compré par de edificios y voy a sentar aquí.
Tech industry.
Enseñarlos a codificar y eso.
A mí lo más que me dio gracia que esa escena fue los nenes mirando. ¿Es that a Bugatti spaceship?
Y
otro
estaba diciendo que quería vender las partes.
Y viene Shuri por partes. Y viene Shuri. No, te voy a enseñar a code.
Vamos a hacer el próximo Apple.
También no era tampoco far reach, porque se sabe que todo el mundo vendió las partes de los Chitauri aliens por todos lados, claro, en eBay también.
Pero ahí está la tensión, que yo creo que hace la película más interesante, ¿no? Esa tensión de que es una película neoliberal, de un estudio neoliberal, donde están hablando ese temas que no son neoliberales, pero al final tienen que, tú sabes,
pasarle la mano y regresar.
Esa escena para mí se sintió como que...
En Oakland, estamos bien, tú sabes.
Que tenían que establecer que maybe en la próxima película no va a ser todo en Wakanda. Porque claro. Wakanda, uh-huh. Vamos a ver Wakanda otra vez en Infinity War.
Sí, parece que todo, parece que la pelea grande va a ser ahí en
Wakanda. O sea, que te están diciendo que la próxima va a ser en Estados Unidos, o los está sacando de su comfort zone, probablemente va a haber como un poquito de cultural conflict ahí, y también porque le dijeron que tenían que tener un after the credit scene, y la de las Naciones Unidas, que era el logical conclusion to the movie, pues tenía que ser después de 5 minutos.
No, y está también Ryan Coogler un poco, si fuera el caso que no le dieran Black Panther 2, pues él darle...
O que él no quisiera, porque... Okay.
Bueno, ayer yo leí que Disney no lo firmó para más de una película, claro. Que es como una cosa bien extraña
lo que hizo Paris
Jane del estudio. Así que ya tú sabes que esa negociación va a ser... Uh-huh. Ajá.
Sí, como Paris Jenkins también.
Ajá. Cuando Paris Jenkins lo hizo, salieron muchos artículos diciendo que eso era medio standard para ellos poder renegociar el precio en la segunda, porque si no...
Sí, ellos probar, funcionó, no funcionó, bye.
Ajá.
Yo espero que él tenga algo entre la próxima Black Panther, porque no me gusta ver encajonados a estos...
¿Él no va a dirigir
Creed? No, mija, eso no lo toca a él. Va a salir el hijo de Drago. O sea, eso no es algo... Repetimos, usualmente sucede esto. Él está la película bien pegada de él, él caga la franquicia hasta más no poder, y entonces pues vuelve y le da recicla todo eso otra vez. Y entonces esto tuvo su comeback en Creed. ¿Cómo yo puedo dañar esto? ¡Ya sé! Voy a buscar al hijo de Drago y él va a pelear con el hijo de Apollo y va a estar brutal. Y Ryan Coogler dice: súper loco, nos vemos, mete mano. Y ahí.
Eso, Ryan Coogler dándole espacio a los que vienen, claro, después de él, después. Que eso fue lo que hizo también sacar la película de Wakanda y dejarla en Estados Unidos. Como que mira, Marvel, te doy el espacio, haz lo que tú quieras.
Pero Marvel sería really stupid not to get him back.
No, lo van a traer de vuelta.
Yo espero que sí, pero a la misma vez también lo puedo ver a él diciendo: tú sabes que ya yo hice lo que iba a hacer. Y metan mano, yo voy a hacer otra cosa que porque es peligroso, como tú dices también, cuando se
encajonarse en eso, sí. No, y que él seguro va a tener, y yo quiero ver otras cosas de él, porque es un cineasta que en las películas que hizo suya, bueno, esta es suya, es una película que él escribió, pero que, ¿sabes? Trabajar para un estudio, pues, dentro de todo, aunque sea su película, tiene su camisa de fuerza, que no lo deja...
Sí, como el tercer acto de esta película.
Como el tercer acto de esta película.
Como el tercer acto...
Ahí es lo que yo vengo con el hecho de que yo no salí como que por las nubes ni nada por el estilo. El tercer acto es, ¿sabes? Baja a lo que bajan todas estas películas, que es la amalgama de efectos especiales, donde la batalla final es de 2 Black Panther CGI, que ya tú sabes cuál es el estándar. Bueno, cada 10 segundos alguien tiene que quitarse la máscara para que el actor pueda hacer algo, vuelven y se la ponen.
Pero también tenemos rinoceronte. Y también tenemos los shields que salieron del wardrobe.
Eso está cool. Pero los efectos no estaban como que...
No estaban, pero...
Brutales. Yo aprecié el hecho de que...
Tampoco,
no.
Si yo estoy acostumbrada.
Yo creo que tiene que ver con el director, porque nunca hemos hecho una cosa como esta.
Pero para mí, cuando ellos hicieron como que...
Yo aprecié el hecho de que... A mí me gustó el hecho de que era de día y tú podías ver todo.
Sí.
También.
No era una ciudad y no había ningún roto en el cielo con un rayo cayendo en Wakanda, porque eso usualmente es el final.
Pero yo dije a Carla como que en las películas de Marvel todo el mundo se tiene que caer de algún sitio alto. En el tercer acto se tienen que caer de un sitio alto para ver los tumbling around
pero,
en CG.
Para que veas cuán débiles pueden ser los héroes.
Pero eso es parte de un mal que yo he hablado aquí, que es la tercera actitis, que no solamente le pertenece a Marvel.
Es la lucha a mano a mano en el tercer acto.
El tercer acto lo tiene hasta Christopher Nolan en Interstellar tiene tercer actitis porque tiene una pelea con Matt Damon ahí
a los puños,
que es ridiculísimo.
Sí, pero eso es como el segundo actitis, porque bueno, pero digo, le falta como sí, una hora,
pero es verdad que ellos cambian el tiempo.
Sí, sí, sí,
sobre sí, el tercer acto que fuera de tiempo.
Bane y Batman no es entrarse esto. A puño.
La que me hizo diagnosticarlo, que era
Elysium.
Elysium.
Una película que nadie debe ver, si no la han visto, no lo hagan.
La sale Matt Damon. Yo me acuerdo de Elysium.
Universal también. Healthcare, the movie. Eso era. Not subtle.
Las mujeres de Black Panther, que no solamente están al frente en la película, sino, por ejemplo, sí. Rachel Morrison, que ha sido la directora de fotografía desde Fruitvale Station.
Nominada al Oscar por Mudbound.
Por Mudbound. Es la directora de fotografía de Black Panther también. ¿Okay? O sea, este tipo, en verdad.
Las costume designers también eran mujeres.
Sí, este hombre, mira, pone a los chavos estaba. Donde ve.
Los trajes están brutales. El sí. Set design y la dirección artística de la película es. Más
¿vieron el hipster de Wakanda? Estaba en la parte sí. De atrás cuando ellos estaban hablando.
Sí, lo vi. Tenía como un Wakanda no tiene carro. ¿Se dieron cuenta también de eso? Wakanda no tiene carro. Todo es transportación pública. Es hermoso.
Sí.
Wakanda es el mejor sitio.
Y el tren también.
Sí.
Hay que hablar de Shuri, que es Letitia Wright. Y a mí la que me sorprendió mucho fue Danai Gurira como Okoye.
Yo no la reconocí.
Yo tampoco. Yo todas las películas. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta?
A mí me encantó.
Ella sale en...
Ella sale en... Tú tiraste el tweet hoy en la película esta de... Ay, tú tiraste un tweet hoy sobre la película.
¿Ah? ¿En Broadway no es que ella sale? Yo había visto que ella salía en obra.
Ella hace más cosas que The Walking Dead.
Ella hace más cosas además de Walking Dead. Es que yo no veo Walking Dead, así que yo no la reconocía por eso.
Pero o sea, mucha gente la reconoce de Walking Dead.
No es Middle of Nowhere.
Yo no la reconocía.
Mother of George.
Mother of George,
referente que es muy buena. Salió en el 2013 esa película. Con Adenike. O sea, ella hace Adenike Balogun. Y hay otro actor que sale ahí y que sale ahí también. De los actores que están.
Pues sí, el hecho de que el personaje de T'Challa está rodeado de estas mujeres que a mí me llaman, o sea, para mí opacaban a T'Challa en muchos momentos. Shuri, a mí me encantó el hecho de que ella, pues sí, estaba ahí, su función es ser el Q de James Bond, pero Q jamás ha sido ni una pizca, exacto, ni una pizca de lo entretenida que es esta chamaquita que se goza cada momento.
I mean, la señal de un buen líder es que deja que los otros también participen, y él es el anti-Tony Stark. Tony Stark lo quiere hacer todo, entonces T'Challa dice... Yo tengo mi hermanito de 16 años aquí, ella es la que va a ir
la persona más inteligente del mundo.
Let's go.
Y aquí tengo a mi general, la de la Guardia Real, que si hace falta Baco, es más, yo no necesito ni siquiera salir.
Es súper fiel
él era
al trono.
De ella en la escena de Corea, él era el Baco.
Si T'Challa es el Baco.
Porque ya se fueron rápido y le dejaron el carro y él estaba ahí tratando T'Challa de
equipo. T'Challa es el Baco, porque él dice, T'Challa dice, no, él no alcanza.
Él alcanza.
Olvídate de eso, no alcanza. Eso son boberías, gente. Pero son cosas que en verdad son como en la cara.
Es que ahí tú ves la diferencia entre un personaje que no está bien pensado, cuál es su función dentro de la historia, y alguien que de verdad quiere que todo tenga una armonía entre los personajes.
Porque no van a ser un buen team. Si están juntos todo el tiempo y han como que crecido juntos, they should be a really good team. Porque
y se respetan, que es lo
que
importante.
En otra película de Marvel, eso de los exes, de que él fuera ex de Nike, estarían toda la película como...
sí, con la tensión sexual y toda la cosa, sí.
Aquí era como que acabo de darle la pela a aquel tipo, que mientras yo voy a darle, hablamos después.
Sí. No, y que sí está en el plot, para que se sepa, pero ellos en ningún momento dejan de funcionar como seres humanos.
Ajá.
Por el mero hecho de que fueron pareja en algún momento.
Cuando no, y que nadie acaba... ninguno tiene que rescatar al otro nada más que por el hecho, o sea, ella se sabe defender, ella está bien, él está bien, o sea, olvídate, o sea, no hay
el único ahí. Fue Ross y era para poder llevarlo a Wakanda, porque él se le tira encima a Nakia para la bala de Killmonger o de Clone, no me recuerdo ahora.
Explotan el...
Ajá, y él se le tira encima, entonces... Y ella estaba mirándolo como que... Look at this idiot, he jumped right in front of me.
De que Anakia, al principio, cuando él la saca de Nigeria, ella se molesta. Ella le dice, ¿por qué arruinaste mi misión?
Ajá,
tanto tiempo, ahora todo mi trabajo lo tiraste por la bolsa.
Pero cuando le dice, mi papá se murió... Ella rápido lo entiende, o sea, que también esta comunicación...
Y que también fue un
o sea, nice te vine a buscar
review.
Porque en verdad...
Porque necesitaba venir a buscarte.
Y exacto. Que fue un super nice review porque todo el mundo está diciendo, ah, ese es tu ex, no, ten cuidado que ese es tu ex. Y de momento, cuando es la ceremonia, tú dices, oh, no, ella es la representante de esa tribu, exacto. Ella es la champion de esa tribu.
Ella tiene que estar allí.
Ajá, exacto.
Y ella decide estar, apoyarlo también por el esto. Está súper bien pensado y son cositas que son... Me gustó mucho que no eran cosas que... En otras películas de estas, como que te las ponen bien de frente y bien spelled out. Y tú podías entenderlas con las actuaciones de ellos, con la manera en que tenían, ¿verdad? había mucha actuación que era body language.
Sí.
O sea, que no era necesariamente como un monólogo que alguien tuviera
había
que explicar.
Había un chin-chin de spoon-feeding, porque Wakanda es un concepto grande, para que tú lo entiendas en un acto, para
pero
que puedas disfrutar.
Pero sobre Wakanda, fíjate, no, pero el prólogo funciona tan y tan bien en
sí,
términos de...
Sí, pero como que yo sé que un par de mis otros amigos están diciendo, el primer acto estuvo un poquito lento porque como que querían que arrancara, pero you have to show me this whole world primero
no,
para
no,
que
no, pero yo aprecié tanto ese primer acto. De hecho, no, que esas fueron las partes favoritas mías es cuando están en el world building, que está toda esta cosa shakespeariana, o sea, parece como sí, con un Henry V, un King Lear, el tener que... Los problemas dentro del reino. O sea, sí, yo lo encontraba mucho. Tan pronto se dan para Corea y empieza a ir a acción. Es como que, ah, ok, mira, ya estamos en el autopilot de la acción.
O sea, ¿no sabes que a mí me gustó también una cosa con Shuri? Pero a mí me gustó que estas guerreras, mujeres, se distancian tanto de todas las demás mujeres que tiene Marvel en sus películas. Y son de verdad guerreras. Porque yo miro a Black Widow y... ¿Qué rayos tú vas a hacer con unas pistolas? Son aliens.
¿Qué are you con doing?
Con el, bueno, te estás olvidando del super move de ella, de caerle con las piernas encima de la cabeza y dar una vuelta
sí,
y
tirar. Sí, hace como este movimiento de lucha libre.
Como de cuatro pies.
Ajá, pero... es como este efecto de lucha libre, pero mientras tú tienes a Nakia, tienes a
Okoye. Pero es que a las otras nenas de Marvel nunca le dieron el spotlight como a estas muchachas, porque también. Scarlet Widow, los poderes cambian willy-nilly de escena en escena, dependiendo de lo que digo Scarlet.
Scarlet Witch.
La mezclaste ahí. Sí, ¿verdad? Porque they're interchangeable. No, pero cambian los poderes de escena en escena y de momento está volando y de momento está haciendo otra cosa y uno como que, pero ¿cuál es tu punto entonces? No, ser la novia de The Vision.
No, pero sí, y que no tiene como que
salvarlo.
Tú no sientes
y esta es la novia de Hulk ahora.
Por capricho. Porque
sí, es como que necesitamos que sea novia de alguien. Okay, pues es la novia de Hulk.
Hey, big guy.
Porque era muy homoerótico que otra persona hiciera el lodo. Mira que cuando salió Thor Ragnarok yo dije, yes, por fin un hombre va a hacer el lodo by a Hulk y por fin vamos a hacer, y después no lo hicieron, no.
Pero estaba Jeff Goldblum, so.
Sí, pero
fue como que
Jeff
es suficiente Goldblum. Pero lo que iba a decir de
Valkyrie
también es una, creo que la hicieron bastante bien, le pudieron dar quizás un poquito de más,
tenía
de
más espacio, pero exacto, por el tiempo
lo cortaron.
Pero sí, con Shuri lo que quería decir era que también, o sea, esta es una persona que básicamente es la más inteligente en el mundo, es como casi sidekick así de Chala, pero no, ella tiene un poquito de inocencia también. Ella siempre está bien emocionada de, no, yo quiero ir contigo en las misiones, yo quiero
el
participar.
Chiste de los sneakers.
El chiste de los sneakers.
El chiste de los sneakers. Es como que, ay, qué cute.
Es como que yo no te hice eso. What are those?
Exacto.
Frank Cooler logró tener un chiste de Vine inmortalizado en el cine. ¿Tú puedes creer semejante cosa? Eso es un Vine joke. Eso es un Vine.
Y SoundCloud.
Está brutal, en verdad. Y ahí el chiste del mixtape de SoundCloud está buenísimo también.
Don't scare me, colonizer.
Ay, también está brutal.
Como el she's so... como estábamos diciendo ahorita, woke es la palabra que están usando, pero sí, ella está tan aware, tan consciente de todo lo que le está pasando a su alrededor.
Porque
pero
parece
a la misma
una
vez,
verdad de 16 años.
Pero a la misma vez mantiene como que esa inocencia de, pero yo quiero participar, y entonces está este hermano no tan protector.
Que si
no
lo
tan comparas
con Peter Parker, que se supone que tenga la misma edad, Peter se ve tan adult.
Sí,
como que cargando, como, no sé.
Bueno, que tú sabes que con great power comes great responsibility.
Ese tío
era,
lo sabemos
como que por Shuri en Iron Man, como en los cómics que convirtió.
Pero ella no se supone que sea Black Panther también.
Ella es Black Panther también.
Pero sabes que en los cómics introdujeron esta Riri, ¿verdad?
Sí,
que es una mujer negra que se llama Iron Man, pero ahora mismo
también.
Yo no tendría ningún problema con que en el Marvel Cinematic Universe Shuri le quite.
Yo espero que maten a Tony Stark en Infinity Crisis War, whatever.
Lo va a pasar.
Que en los cómics ella.
No, ella no, pero.
En los cómics introdujeron un personaje que es una genio afroamericana joven
que
Iron sustituye
Man.
A Iron Man.
Pero sería algo bien complicado, ¿no?
Pero puede
pasar. Sí, pero sería súper complicado. Si Bucky es Captain America y matan a Tony Stark y todo el mundo gets un level up, pues ella podría estar...
También
que...
está este...
Yo espero que ellos maten a la mayoría de los Avengers
el año
que viene. Pero se supone que viene como que este new wave de Avengers que es con Scarlet Witch.
Y yo pienso que medio también medio Black Panther, no solamente por los chavos que hizo, sino lo que hicieron con el world building, ¿verdad? Como que yo creo que la nueva persona que va a estar como al frente de los Avengers, vamos,
va a ser
T'Challa, porque T'Challa va a tener los recursos, o sea, tiene tiene a Wakanda.
Tiene más chavos que Tony Stark.
Obviamente, Wakanda tiene todo más chavos que todo el mundo, sí. Punto.
Diga, como que puede ser un contraparte que, entre él y Doctor Strange, porque obviamente en términos de contrato, o sea, fuera de la fantasía, los contratos
están acabando ya. O sea, el de Thor se acabó, el de Chris Evans yo creo que también ya son estas últimas dos películas.
Y este hombre, Cumberbatch, como actor, ¿no? Es como el contraparte en términos de chavos y visibilidad.
Pues sería como que Scarlet Witch, si The Vision puede conseguir su gema para atrás.
Spider-Man Doctor va a seguir Strange, dando vueltas.
Spider-Man, entonces.
Se supone Black que Panther. Anthony Mackie también.
The Falcon.
The Falcon.
Anthony Mackie, eventualmente Falcon tiene que ser Captain America también.
Por lo menos, pero es que por lo menos ese era el build-up en las últimas películas.
Sí, pero esa película es.
Del pasado.
Sí. So, no
y
sé
yo no
cómo
creo
mata.
Que Alison Brie sea alguien que se. Bueno, no sé.
Yo no sé.
Esa película es del pasado, la trama es del pasado.
Se supone que sí, que sea Origin.
Okay.
Origin, Captain Marvel, sea
Origin. Pero yo siento que también van a unirla de alguna manera.
Lo van a hacer.
Supuestamente
por los padres de Tony Stark o algo así.
La teoría que yo leí es como que maybe ella termina en algún subspace que Ant-Man después se encuentra con ella. Ah, se nos olvidó Ant-Man.
Ah, es que a todo el mundo se lo olvida.
Es verdad. Es que es Hawkeye también, güey. El primero que se tiene que morir es Hawkeye.
No, le muere. Pero yo creo que sí.
Sí, pero es que Hawkeye es una muerte que si la hacen en los primeros 10 minutos, todo el mundo va a ser como que. O sea, tienes que matar a alguien grande. No puedes matar a Hawkeye.
Es que Hawkeye
no puedes matar fuera de cámara. ¡Mira, mataron a Hawkeye!
Okay.
Sí, en otra película te sale de nuevo en el barn con su familia. ¡Wey, no! Sí, ¡nunca
se murió! A Hawkeye lo puedes matar en el after credit al final.
La verdad, esta chala es el único carismático que queda así quitando a Captain America.
Si vienes a verlo, yo pienso que si lo ves fuera de la fantasía que estén montando en términos de contrato y lo que sea,
bueno,
Boseman y Cumberbatch pueden ser el centerpiece,
¿verdad? Estamos olvidando un detalle bien grande.
Ajá.
Y es que los X-Men vienen para esto.
Ah, true.
Pero ellos dijeron que no iban a salir en Infinity Crisis World.
No, digo, estoy diciendo que van a entrar eventualmente en esto.
En algún lado.
Yo te ahora mismo.
Mario, me acabas de decir eso. Yo no quiero quitarle de no hacer más podcast.
A mí no me cabe duda de que para Avengers del año que viene, cuando concluya esta Infinity, whatever, como le vayan a poner. Mínimo, alguien va a decir la palabra mutante. Porque lo van a empezar a cucar. Pero, mano, a mí yo no lo veo como un problema. Yo pienso que ellos tienen que coger y empezar con los X-Men, pero en un clean slate. Ellos no pueden conectar a nada de lo que hizo Fox.
Pero ya tienen a Quicksilver.
Ya de New Mutants se ve super awesome. Porque parece un horror movie, pero si las dejan separadas, podemos tener
yo no sé
eso.
Qué va a pasar,
es que los acuerdos esos, como todavía no está planchado, si Fox va a estar funcionando como un estudio por separado. Uh-huh. O sea, de que tienen la licencia, las tienen y lo pueden hacer. A mí me gusta el hecho que están haciendo con los X-Men, de que están tratando de explorar otros géneros, que no es simple, sencillamente el blockbuster de X-Men, está súper nítido.
¿Televisión? ¿Empezaron en televisión ya? Porque Legion.
No, he visto de X-Men.
Pero The Gifted también es de mutante.
Sí, pero es como Psylocke, que más teenager.
¿No? Psylocke es la que está en The Gifted. Pero lo que te quiero decir es que ellos ya están tratando.
Yo pensaba que era en YX.
Tratando de hacer eso, ¿no? Como
los Fantastic Four van a llegar en algún momento. O sea, todo esto va a llegar.
Sí. Podemos hablar.
Pero va a estar bien hecho.
Mario, porque tú estás
pero podemos hablar de cómo estos dos Fantastic Four fracasados ahora están triunfando en Marvel.
Es verdad.
Una segunda oportunidad.
No, y los vamos a ver juntos en la próxima.
Los dos
Johnny Storm
yo le dije a Carla, diablo, sé, Michael B. Jordan es un
excelente.
¿Cuál?
Yo estaba bien contento.
Ya tú lo reviviste.
Porque yo todavía pienso que mi Black Panther es Michael B. Jordan.
Hay gente que está diciendo que no se murió.
Sí, pero eso dañaría por completo el final del personaje.
Ah, como
todo que yo estoy tan emocionado. Ve que yo
todavía. Tú quieres que hagan como.
Como
revivieron a Chadwick Boseman.
No, tú quieres que hagan como hicieron con Coulson en la serie de televisión.
Oh, no, se va para Tahiti.
Bueno, el Wakanda Resort también está.
Sí,
o el de M'Baku, que no hablamos de M'Baku.
Diablo, no hablamos de M'Baku. M'Baku está brutal, especialmente porque ese personaje tenía un montón de problemas. Un personaje problemático.
Yo lo que sé que de M'Baku es que yo quiero terminar todas las conversaciones como él terminó la conversación como Ross. Como que tengo un estudiante decirme, no puedo entregar el trabajo y que yo tenga todos los profesores ladrándole detrás de mí.
Esa escena está tan brutal. Porque es coger toda esa cuestión de cómo se ha visto lo negro, ¿verdad? En la cultura popular, los savages, caníbales,
y él se lo tira para atrás para tripeárselo.
Es como decirle bye Felicia.
Exacto. Ajá, exacto. le dice te voy a comer, te voy a mandar a comer, y después para decirle que son petas, no, chilea, tranquilo, cállate, no hables, cabrón.
Pero que yo estaba revisando el reviviendo el trailer de Civil War, Infinity Crisis, whatever.
Es Infinity War, pero las otras me imagino que será Infinity Gauntlet, pero ellos tienen Infinity Crisis secreteo X. Con
Infinity
el...
Crisis Infinity X. Crisis, whatever. Y Baku sale en el trailer.
¿What?
Baku sale en el trailer y sale Wakanda. Sí. So, cuando en esta pelea...
O sea que hay más Baku en Infinity War. Ese es el otro que yo digo, por mí, déjame una película
de eso estuvo súper chévere, porque en la introducción te dijeron los Jabari se fueron para acá, y tú estás como que, why? Porque acá claramente estaba toda la acción. Y de momento todo el mundo está como que yeah, T'Challa, y de momento baja y tú como que oh, okay, this is something, y, pero entonces so, tú estás pensando que va a ser como que bien bichito about it, pero al final bregó.
Pero me encanta que él rompió la ilusión de dos escenas bien buenas. Ajá, manda a callar al colonizador, le dice, tú no vas a hablar, cabrón, que tú estás hablando aquí, tú no cuentas, cállate la fucking boca. Como te voy a asustar.
Como a los críticos blancos, que es muy personal.
Y él,
cállate.
Y él pudo ver que
y después, cuando ellos están con él en la parte de los The Rings, es que acabo de pensar en la escena de Martin Freeman diciendo, yo entiendo que esto es un issue bien personal. Y,
cállate.
Y él pudo haberse comido la florcita violeta.
Sí, lo pudo haber
hecho. Pero él pudo haber hecho de haberle dicho, no,
dámela.
Dámela bien.
Porque a eso fueron y dijo, no, está aquí.
Exacto.
Que eso me llevó a pensar como que, y si de verdad le hubiera dado la gana a él, ¿qué él iba a hacer con el cuerpo de Chadwick?
Lo tenía ahí.
Él estaba pensándolo en remojo, como que, sí, no sé si decírtelo. Él les iba a avisar en algún momento.
Recuerda que Chadwick ganó, pues, como que a lo mejor está mi manera de
ir. Sí, ¿no? Pero él espera a que llegue la familia de él, sí, a su tribu, en vez de, no sé si él tenía planes de avisar, como que, hey.
Ellos estaban trepando en esa montaña, ¿tú viste todo lo que ellos tuvieron que trepar para llegar allí? No, güey.
No iba a volver.
Él
iba a volver.
Estaba como
si
que,
llegan,
vamos
a dejarlo
en coma. Yo estaba como que al final la pregunta, ¿qué realmente hacen los Jabari? ¿Qué recursos ellos traen?
Es una ciudad súper futurística, pero no hay teléfono.
No, bien brutal.
No, pero recuerda que la teoría es que, pero la teoría de ellos es que ellos no están muy de acuerdo con la cuestión, sí, o sea, ellos están viviendo todavía como, sí, qué sé yo, 20 años atrás de Wakanda.
Pero súper, ¿no?, relax, como, sí, que exacto, beautifully sparse decorated rooms.
Sí, exacto, ellos son los cuáqueros de Wakanda.
Exacto,
los, logs que tenían.
Pero que la otra escena nítida de él, que en verdad quedó bien así y chévere, fue cuando están todos ellos con el Lord Rings moment de como que yo voy a pelear contigo, yo voy a pelear, y él lo interrumpe y dice, terminaron ya porque estás en mi throne room, y like, get out.
Yo cobro por la hora.
Sí, yo encontré que el humor de esta película no estaba tan intrusive como en las otras películas.
Mm-hmm. Sí, no está en your face.
Sí, a mí alguien me planteó como que esa preocupación de que, al principio no me gustó porque había muchos chistes y yo no
tengo problema con los chistes.
Pero que a veces están bien mal hechos.
Porque a mí me gustan mis series dark. Y los superhéroes son serios.
Yo entiendo esa parte, pero
porque varía de escena en escena a veces y es como que
me estaba demasiado humor, es como
es que hay un sector que piensa que Disney se inventó el humor. Y que a la que Disney toca algo, we're gonna make it happy. Tienes que tener humor. La comedia no existió hasta que llegó Disney. Exacto, sí. Y ningún otro estudio hace chistes en sus películas.
Exacto.
Y pues los superhéroes son cosas serias.
Ezequiel, ellos salvan el mundo.
Ellos salvan el mundo. Es serious business.
No es como que vienen de algo que se llama comic.
Comical book.
Pero fíjate, en esta yo concuerdo contigo. Yo no noté. Yo sentí que los chistes cayeron en su,
sí,
lugar.
También esa crítica va que cuando te tienes varios personajes, pero todo el mundo tiene la misma voz y el mismo humor, no cuadra tampoco.
Claro, claro.
Y aquí tiene gente como que en Baco se va a tirar chistes que mi vista chava no va a coger, and that's fine.
Exacto.
Y que T'Challa de por sí no les toca, yo creo que ningún chiste.
No.
Ni Michael B. Jordan tampoco.
Bueno, sí, cuando le da la fatal maniquí que Shuri lo.
Claro, pero
es
Shuri.
Sí, pero el chiste es ella. Ella sabe, exacto, cuál es el chiste,
pero
que viene.
Pero yo creo que más allá de chistes también, yo lo vi como la típica relación de hermanos.
Sí.
Exacto.
O sea, un hermano mayor, una hermana chiquita. Yo tengo un cierto tipo de control sobre él porque tengo algo que él necesita.
Exacto.
Yo le hago.
Exacto.
Déjame get something out of it. Get a kick.
Bien brutal. En esta película
también,
fue que Donald Glover y el hermano hicieron un tweak del libreto. No me recuerdo. Yo leí que ellos tuiquearon un libreto, pero no me recuerdo si fue
este. No sé si fue este. Te lo voy a buscar aquí un momentito y lo después lo
digo. Espero que haya sido el de Solo.
Pero no creo. No creo tampoco.
Toda la película de Solo.
Porque
el tweak
hubiera
sido
tachar Solo y poner Lando en la primera parte.
Sí, todo el primer acto de Solo en realidad es Donald Glover mirando hacia el cielo.
Ah, mira, eso sí hizo notas, dice aquí.
Para Black Panther.
Black Panther script notes.
Y que me parece que lo que decía el artículo era específicamente la relación entre Shuri y
el, o sea, que el What Are Those más probable fue
definitivo. Yo dudo que un exec, high exec de Marvel. ¡Ah, mira! ¡Ponga ahí el chiste!
Eso no fue un estudio note.
Porque mira, yo vi un Vine de mi hijo que era bien gracioso. What Are Those?
No. Yo estaba con mi hijo guiando por la mañana y escuché What Are Those? Wow, sí.
That's something the youth say.
Añádese al libreto.
The Youngling.
Uy, vamos a decir eso y me sentí.
Me estaba viendo otra vez los otros días.
Bueno, pues yo creo que con eso concluimos, ¿verdad? Eso. Y me gusta cerrar aquí, ¿verdad? Para pa salir un poquito. ¿Qué han estado viendo? ¿Qué han estado viendo estos días que quisieran recomendarle a la gente que no sea Black Panther? Rosa, dale tú primero. Te tiras el spot.
Bueno, leyendo, no tiene que ser. Sí, claro. Que bueno, recomienda algo.
Leyendo. Estoy reviviendo mis libros de high school y estoy leyendo Christopher Pike, que es el mature version de R.L. Stein, que es el que escribía Goosebumps. Entonces estoy leyendo Be Queer Eye, not for the straight guy, pero como acabo puedo decir, vi solamente Queer Eye. Y estaba annoying, pero estaba pretty fun. pero vi Creed, y vi La Llamada, que está súper buena La Llamada en Netflix, pero Holy Camp en Netflix.
Yo he estado en un Alan Moore binge. No me pregunten, es que hubo un especial en Comixology y me puse a comprar un chorro de cómics. No había leído específicamente lo que él ha estado trabajando durante ya varios años del Cthulhu Mythos que él hizo. Providence, es de Necronomicon. Y Providence es el que hizo después, que son 12 volúmenes, y me estoy disfrutando mucho. O sea, yo no soy un devoto de Cthulhu ni de Lovecraft ni nada por el estilo, pero me está gustando mucho cómo está trabajando el mito de Cthulhu en estas historias de cómics. No sé si has tenido chance de leerlo, Rosa. ¿No te gusta Cthulhu?
Me he leído H.P. Lovecraft, pero se me hace bien difícil, que plow through it porque todo el mundo se vuelve loco.
Pues el cómic es una manera bien corta de pasar por una de esas sesiones bien escritas sin tener que pasar por todo el racismo que tenía Lovecraft para esa época cuando lo escribió.
Y todo el non-Euclidean geometry de lo difícil.
Adriana.
Yo he estado leyendo los cómics de Rebirth de DC. Yo soy más DC que Marvel. Pero también estaba viendo Alter Carbon en Netflix.
Está buena.
Está buena. No me gustó tanto el villano. Como que no lo encontré. Encontré que fue como que bajando un poquito en picada, pero está bien divertido.
No se tiró como...
De pecho.
Bajando en picada, no se tiró.
Como
en
Shyamalan.
No, iba como que bajando un episodio. Okay, what are you doing?
Yo vi el primero, pero no lo acabo de ver.
Es que a mí me gustan estas series así bien sci-fi, bien futurísticas. Y
a mí también, pero que me sacó el actor. Como que todo el mundo estaba actuando como si él no fuera... like really huge and good looking y muscular. Como que
porque él es un japonés de corazón.
Eso también me sacó. Estos son los modelos básicos de cuerpo. Yo, please explain this concept porque el hombre mide 9 pies
y que él y él nunca sale desnudo completamente. Claro, las mujeres sí, él nunca sale semi desnudo.
Bueno, demasiado. El villano sale desnudo completamente, pero es como que de esto, como que alguien, necesitamos que alguien del sexo opuesto salga desnudo, por favor. Y llamaron a este tipo que yo no sé en qué película de príncipe en alguna película, no me acuerdo cuál es. ¿Qué estás leyendo de Rivers? Yo estoy leyendo Batman ahora mismo, que el de
voy a empezar Batman, tengo en remojo Arrow y Wonder Woman, y entonces estaba leyendo Flash.
Ok.
¿Gabriel?
Nene, La Casa de Papel. Está bruta. Embuste.
¿Alguien ha visto algo de La Casa de Papel? Yo he visto 2 episodios.
Yo creo que Carla vio algo y dijo que estaba
No he visto ninguna de estas series españolas que de momento todo el mundo está raving about. El barco.
Yo sé que Carla vio Cable Girls y le gustó mucho. Pero yo siento como que el pacing va a las millas.
Yo tengo un problema. Yo tengo que decir que yo he tratado de ver series españolas. Y tengo un problema serio con su pacing y con... O sea, como que ellos tiran las cosas bien, pero pienso que todo el mundo está actuando para televisión. O sea, como que ellos todavía no han logrado hacer el lenguaje cinematográfico en televisión. Sencillamente todo el mundo está haciendo una novela.
Son mejores novelas than most.
La única que sí creo que estaba como un point es El Ministerio del Tiempo, que es española también, pero es difícil conseguirla, vi para el episodio. Y el tono ahí está un poco diferente, era como, mira,
por fin están haciendo una serie que se siente como una serie de televisión de ahora, no, no de hace 20 años atrás. Y por eso siempre que me recomiendan una serie española, yo digo, sí, yo la voy a ver. Gracias por tu recomendación.
Te dejo saber.
Te cuento después cómo me fue y después que no les hablo más nunca.
Pero Gabriel, ¿qué estás viendo?
Ah, Gabriel.
Bueno, vi Singing in the Rain por primera vez. Sí,
¿qué tal? ¿Te gustó?
Sí, excelente.
Jim Kelly se va a bailar.
Un poquito. Sí. Y yo
sabía
que,
bailar.
Y es atlético.
Sí. ¿Es atlético?
Sí.
Tú seis de lista.
Es un hombre talentoso. Y Debbie Reynolds. Y el tercero, que se me olvida el nombre, bendito. El sí, partner. También. Pero sí, también. Los tres hicieron tremendo trabajo. Es de esas películas que... Es de esas cosas que uno dice... ¿Que tú no has visto qué? Yo no había visto Singing in the Rain, pero... No lo postergué más y la vi y la disfruté mucho. Y la otra que vi fue Baby Driver, que no la disfruté mucho.
A mí tampoco me gustó Baby Driver.
Eso está bueno para un cliffhanger.
A mí no me gustó tampoco. I'm sorry, guys, but I don't like it.
Búsquenlo después de los créditos.
Búsquenlo después de los créditos de este podcast.
Ahora vamos a tener un podcast aquí aparte.
No, ese comentario acaba de sacar el oxígeno de este cuarto, porque hubo como que de repente... ¡Mortal Kombat! Y vamos a empezar a pelear a alguien aquí.
No, a mí me pasó los otros días que vi a alguien que escribió... No me gustó The Shape of Water. Yo, ¿what?
Pero la primera, sabrás, la primera, no fui yo.
Pero es la primera persona que leía.
Sabrás que esas dos películas tienen... ¿De qué mencioné esas dos películas? Hay esa cuestión bien divisoria de como...
No he podido ver Shape of Water todavía.
Hay gente que odia Shape of Water.
¿Has visto las películas de Guillermo del Toro?
Sí.
Más o menos has visto Shape of Water.
Eso fue lo que leí.
Tienes que ir montando como un rompecabezas y la puedes armar.
Porque a mí me gustó mucho El Espinazo del Diablo y Pan's Labyrinth. Y las de Hellboy están cool también. Pero... Pues como que se me quitó
pues
la prisa.
Coges Hype Sapien y te buscas al Capitán de Fauno. Y los metes ahí como una ensalada. Okay. Y
un se me quitó la prisa.
Un poquito.
Sí. Eso es lo que
porque
he leído,
el
fanart
me
no,
dice
poquito,
que había más.
Full.
No, eso depende ya del nivel de tolerancia de uno de sexiness.
Yo la quería ver, pero se me quitó la prisa. Entonces nos fuimos a ver Black Panther. Y
La mejor decisión.
La mejor decisión.
Ah, Lady Bird. Que me gusta mucho, pero I like movies de white teenagers coming of age.
Yeah.
Possible okay. Catholic background.
So, she made a movie
bien específica.
¿Qué tal si tú pusieras película?
Me sentí, me la gocé completa.
Greta, yo me llamo Rosa y tú necesitas hacer...
Es una demografía bien específica.
Pero hay un montón,
es verdad.
Eso suena a categoría de Netflix.
Sí.
Como que Saved, me gusta un montón también. Hay un montón de...
Yo vi Molly's Game ayer y no es como que, oh my god, it's great. Es como entretenida.
Bueno, exacto, es como Sorkin, ¿no? Porque es de Sorkin.
Es como entretenido.
Todo lo de Sorkin es como entretenido. Ajá. Es verdad que Sorkin y sale Idris
Elba. Es que sale Idris Elba, exacto. Sale Idris Elba.
¿Excepto cuál?
Yo iría por Jessica Chastain.
Y Jessica Chastain también. Como que tiene como que este wit. Y es como
el Sorkin touch.
El punto de todo esto es que vayan a ver Phantom Thread. Gracias y buenas tardes.
Ah, claro.
Por favor.
Yo lo que estaba haciendo es... estoy como viendo por tercera vez Atlanta. La serie de...
Porque yo la iba a ver cuando pasó algo llamado María. Y ahora que regreso del internet hace dos semanas, tengo la intención de verla porque está en Hulu, si no me equivoco.
Sí, la segunda temporada empieza ahora en marzo.
Se pasan anunciándola cuando veo American Crime Story.
Es media hora, es cortito, te lo voy a poder
ver. Cali y yo lo vimos en un día.
Que son 10 episodios, 3 episodios.
Son menos.
Pero son de 40 minutos o de
menos. Menos.
Son 20 minutos.
22 minutos.
Y es súper charming y amazing. Y tú sales súper enamorado de Donald Glover. Y la muchacha que también hoy me enteré que la muchacha es la Domino de Deadpool.
Correcto.
Ok, la voy a ver hoy.
Sassy Beats.
Y pendiente al episodio número 9. El episodio número 9 lo escribió una mujer. En ese writer's room hay una mujer. Hay dos, creo que son. Ese episodio número 9, yo pienso que fue el mejor episodio de televisión que yo he visto en los últimos 5 años, porque es un episodio... Ese episodio es un episodio de la serie. O sea, si tú llevas viéndolo, ¿verdad? Es el penúltimo episodio de la serie. Y brega con toda la tensión de dos de los personajes principales se resuelve, entre comillas, en ese episodio. Pero a la misma vez, si tú no has visto ningún episodio, funciona como standalone también. Porque donde ellos están, lo que está pasando, el episodio está montado como si...
Pues como un bottle episode.
Sí, se siente como un bottle episode, aunque no lo sea. Tú puedes...
Ya. Ok, no, está bien, empiezo hoy.
Y yo pienso que está genial que una serie episódica, ¿verdad? Tenga un episodio que sea tan fundamental para todo el plot, pero que realmente tú lo puedes poner a cualquier persona y lo va a entender y se va a reír y va a entender lo que está pasando
inclusive el denouement de ellos dos también tiene sentido uh-huh. dentro del episodio mismo. Tú no tienes que saber nada.
También tenía un toquecito de realismo mágico, which I was not expecting.
Tiene, pero bien escondidito, ¿no? Tampoco es overdone, uh-huh. que es lo que me gusta. Entonces, que no es como
fue mucho cara. Más, fue, yo no sabía qué esperar. Yo nada más lo quería ver por Donald Glover. Y como que cuando empezamos, yo dije, diablo, esto está bien brutal. Y que le dijo, vamos all the way, toda la noche. Sí. Y lo vimos de cantazo completo y era como que esta historia está súper guau wow para hacer algo como que sencillo.
Y tópico también, sin que sea preachy, está bien buena.
Por eso es que solo tenía que ser de Lando. Porque
exacto.
Atlanta está
por buena. Donald Glover.
Y pudimos haber tenido Atlanta en Star Wars.
No, y pienso que es una buena acompañante de Insecure, de HBO.
No he visto Insecure.
Como tú puedes ver Atlanta y puedes ver Insecure y son como companion series.
La quiero ver.
¿Alguien ha visto The Chi? Bien. De Showtime, que también.
Mano, no. ¿Qué? Empezó reciente The Chi de Chicago, The Chi. Que le están diciendo que es el próximo The Wire.
Exacto.
Hablando de los
palabras
próximos.
Mayores.
Sí. Hablando de los próximos. Los próximos.
Y ahora hemos regresado a Michael B. Jordan, Where's Wallace.
Y se acabó.
¡Vamos!
Le agradecemos que hayan bajado el episodio. Agradecemos a, ¿verdad?, a nuestras invitadas en la el día de hoy.
Yeah.
Que no tiene horas porque esto es un podcast. Y que hayan estado con nosotros. Nosotros regresamos en 2 semanas y vamos a estar hablando de
Annihilation.
Así que seguimos aquí en Cinemánico. Así que saben que lo pueden descargar en su podcaster favorito. Lo que tienen que hacer es ir a cinemanico.net y estar pendiente de nuestros medios sociales, que son
Twitter, Cinemánico Pod, right?
Sí. Sé cuánto no decía eso.
Estamos en Letterboxd.
Estamos en Facebook.
Estamos en Facebook, claro. Cinemánico
Pod. Ahí estamos, Cinemánico Pelado.
Cinemánico Pelado, ok. Le pueden dar like. Estamos en Instagram también.
Sí, hay Cinemánico Pod.
Cinemánico Pod.
Te busqué Cinemánico.
Sí.
You'll find us.
Estamos en Jig Jack.
No estamos en Jig Jack. Ni estaremos.
Estamos en Snapchat.
¿Estamos en Snapchat?
No.
Están en Tinder. Estamos por la calle también, nos buscan.
Por la calle nos encuentran. Así que muchas gracias por escuchar.